Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Mucho sueño con ese calor, ¿verdad? Abran sus Biblias, por favor, a capítulo 6 del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y vamos a ver hoy algo bien emocionante. Vamos a ver algo de la vida de Daniel. Y yo siento que la vida de Daniel va a ser un reto para nosotros de precisamente lo que van a hablar en el próximo viernes, porque Daniel era un hombre de convicción, de 100% hasta los huesos, ¿ok? Era un hombre de convicción, un hombre de calidad, es una palabra que me gusta usar, era un hombre de excelencia que buscaba hacer las cosas bien para Dios, y yo siento que el capítulo 6 es el meollo, es el centro de este capítulo del libro de Daniel. Y nos va a retar hoy a cada uno de ustedes que abran sus corazones. Y aparte de eso, es la historia de Daniel y el foso de los leones. ¿Cuántos cuando eran chicos era su favorita historia? A mí me gustaba mucho cuando era chico, porque la emocionante historia que cerró la boca de los leones. Y ahí estaba, y estaban ahí, kiri, 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 pues estaba bien tranquilo, los gatitos, perdón, los leones, ¿verdad? Pero esta historia tiene su principio y es lo que vamos a poner un poquito más énfasis hoy y vamos a aprender algo. Vamos a orar antes de leer de capítulo 6 de Daniel. Señor, te pedimos que tú bendigas esta mañana, que tu espíritu esté sobre nosotros, que bendigas a Juan, Señor, que está predicando ahorita mismo, Señor, en California, que tu espíritu también caiga allá, que lo uses grandemente. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el calor que hemos sentido en estos días, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas para tu gloria en cada minuto. Y enséñanos algo nuevo hoy a través de la vida de Daniel. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Vamos a leer del 1 al 5 de capítulo 6 de Daniel. Dice así: pareció bien a Darío, que era el rey de ese entonces, constituir sobre el reino 120 sátrapas, que son como presidentes municipales, alcaldes, que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior. Vamos a repetir esa parte, ¿ok? Pero Daniel mismo era superior. No escuché, otra vez. Pero Daniel mismo era superior. Muy importante. A estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior, ya sabemos cuál espíritu es, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado a su reino, ya sabe, los celos, todo lo mismo que pasa hoy día en nuestros trabajos, escuela, etcétera. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, un hombre verdadero de calidad. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Solamente en cuanto a su relación con Dios podía encontrar algo para acusarle. ¡Qué reto para mi vida! Porque yo tengo muchas fallas, como yo creo que tú tienes. Y la gente puede ver mi vida y dice: no, mire, este, no van a acusarme. La Biblia, claro, dice: no juzguéis, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados, pero a veces lo hacemos. Vas a encontrar fallas en mi vida. Pero lo interesante, busca por medio del libro de Daniel, desde el principio hasta el final, y busca su falla. No sé si optaron de ponerlo porque no dice, pero él y José son uno de los pocos personajes de la Biblia donde no encuentra sus grandes errores. David era un grande hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero ya sabemos, pues la regó, pues ya sabemos, ¿verdad? Con Betsabé. Y otros, Abraham mintió, ¿verdad? Y vemos a los grandes hombres de la Biblia, errores, pero vemos la vida de José y Daniel y unos hombres excelentes que vivían en comunicación con Dios cada día de una forma que no se ve. No se ve sus errores. Esa es mi meta para mi vida. Espero que se lo pueda pasar un poquito a usted. No lo estoy logrando 100%, pero cada día un poquito más. Vamos a lograr más por medio de la vida de él. Pero podemos ver aquí que encargaron a 120 alcaldes o presidentes municipales, y bajo ellos, o sea, arriba de ellos más bien, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Me imagino que era dividido en tres provincias o estados, y en cada uno tenía aproximadamente, pues 120 por 3, serían 40 sátrapas o presidentes municipales. Municipales, como decimos nosotros, municipios, pues. Entonces, ahí estaba dividido. Ahora, Daniel, como dice aquí, era superior a ellos, a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Era uno de los tres, ¿verdad? Pero él sobresalía a los demás. O sea, él era superior en este aspecto. Ahora, tomamos un momento para empezar y ver la palabra superior, qué significa. Yo lo busqué en el diccionario, ¿verdad? Dice aplicado a lo que es de más calidad o categoría. En palabras comunes, decir en más calidad, más alto, excelente, pues podemos decirle. Su opuesto o su antónimo sería inferior. Y dice, se aplica a lo que es menor de mérito o categoría de valor. En otras palabras, baja calidad, más bajo, barato, chafa, corriente, común y corriente. Podemos seguir la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres tú en tu vida? ¿Qué quieres tú en tu trabajo? ¿Quieres ser de calidad? ¿Quieres ser excelente? ¿Quieres ser superior de los demás o quieres ser inferior? Lastimosamente, los cristianos, sí me duele, pero los cristianos en sus trabajos, muchos de ellos tienen una reputación de ser los trabajadores más o menos. O sea, dicen que tienen la cabeza tan alto en el cielo que no sirven para nada en la tierra, ¿verdad? No, lo más alto que pongo mi cabeza en el cielo, lo más eficaz debo de ser en esta tierra, ¿no es cierto? Debo ser más eficaz, yo debo ser el trabajador que trabaja más duro. Yo debo ser que pone las horas extras y no se lo cobran. Dicen, no hombre, yo no. Pero en otras palabras, estás poniendo el esfuerzo extra, el esfuerzo que sobra. Porque quieres sobresalir a los demás. En hebreo, la palabra superior que usan aquí significa así, muy grande, excelente, abundante, más que los demás y sobresaliente. Debemos ser sobresalientes en nuestro trabajo. Ustedes que son estudiantes, ustedes dicen, uy, yo no trabajo, leer. No, pero estás en tu escuela, ¿verdad? Y tienes tareas en tu casa, ¿verdad? Tienes trabajo en tu casa. ¿Cómo trabajas en tu casa? Cuando mamá te pide que lleves la basura y barres en la cocina también. ¿Hace algo extra? Oh, no, porque no me lo pidió. Si me lo quiere, pues me lo pide, ¿verdad? O sea, estás haciendo un esfuerzo extra en tu familia, en tu escuela. No sacas puros ochos, porque, ay, mi mamá me dijo ochos para arriba. Bueno, es lo que decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Yo saco puros ochos. Un 7 para darle sabor. ¿No entiendes? No, te piden 8 y le das 9 y 10 porque das un esfuerzo extra. Un esfuerzo de más porque quieres superior a los demás. Quieres superar. Ahora, yo estoy repitiendo y hablando de lo que dice en mi Biblia, la vida de Daniel. No estoy poniendo mi vida como ejemplo. Porque en algunas áreas sí he superado, en otras áreas pues me falta, ¿ok? Igual que tú. Pero todos debemos ver este ejemplo y decir, wow, ¿qué es lo que me falta en mi vida? Ahora, uno de los enemigos de la excelencia o superarnos es la mediocridad. ¿Cuántos aquí saben lo que es mediocridad? Mediocridad es eso, ¿verdad? Más o menos, ¿ok? Hacer las cosas a medias, ¿verdad? Y si yo te pregunto, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿Sabes qué? Un 80% de ustedes, ¿qué me van a decir? Más o menos. Si te pregunto, ¿cómo te va en la escuela? Más o menos. ¿Cómo te va con tu familia y tu casa? Más o menos. ¿Cómo te va en tu relación con tus amigos? Más o menos. ¿Cómo te va en tu noviazgo? Más que menos. O menos que más. O uno de los dos, ¿verdad? ¿Cómo te va? Me vas a decir, más o menos. Quiere decir que estamos viviendo nuestra vida como mediocres. ¿Tú crees que mediocre glorifica a Dios? Piénsalo. Mediocre, hacer las cosas más o menos, común y corriente. ¿Tú crees que ese, yo soy mediocre, Dios, mírame? ¿Me entiendes? Ese no dice en la palabra de Dios. Habla aquí que eres superior y el rey pensó en ponerlo en todo. En otras palabras, el jefe lo vio y dijo, wow, ese sí es chambeador, man. Ese sí sabe trabajar. Ese lo voy a poner en carrera de todo porque él está haciendo un esfuerzo extra porque está apoderado del Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo nos mueve. ¿No es cierto? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, si no me equivoco, dice, el amor de Cristo me constriñe. ¿Ok? Constriñe, la palabra es impulsar. Impulsar quiere decir que me empuja. ¿Qué te empuja a ti? Ay, que mi jefe, pues me... O sea, que mi mamá, ¿qué te impulsa? ¿Qué te motiva? Ahí dice que el amor de Cristo, viendo a Cristo, su amor por mí, este me motiva para ir a trabajar, me motiva para tener relaciones que glorifican a Dios, me motiva para ser un ejemplo en mi trabajo. ¿Qué te empuja a ti? El dinero me motiva, claro, todo, ¿verdad? Si mi papá, mi jefe paga más, pues yo trabajo más. ¿Qué te motiva? Es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, el título del estudio hoy, podemos ponerle varios títulos, podemos ser nada más sencillo, decir, La vida de Daniel, un reto a la excelencia. Pero ¿sabes un título que me gusta hasta más? Di no a la mediocridad. A ver, dilo conmigo. Di no a la mediocridad. Más fuerte, ¿ok? Di no a la mediocridad. Di no a las drogas, ¿verdad? Pero ya lo cambiamos, ¿verdad? Di no a la mediocridad, porque debemos tener un letrero en mi casa. Di no a la mediocridad. ¿Cómo está tu casa ahorita? Mediocre. Mi cuarto, híjole, mediocre de limpieza. Vamos a tratar de hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Es el reto de hoy. Si hay un mensaje aquí en la vida de Daniel, sería este mensaje. Dios nos ha llamado a todos nosotros de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios con excelencia y de mejor calidad. Déjame repetirlo, el mensaje de hoy, el mensaje de Daniel para nosotros. Dios nos ha llamado a todos. No me digas, ay, yo no. Yo me excluyo, yo soy muy sin talentos, yo soy muy... No me digas eso. Dios te da mucho talento. Llegaste aquí, ¿verdad? Ok, es un talento de caminar, ¿ok? Y pues pudiste encontrar el lugar, es un talento, o sea, todos tenemos talento. Aquí estás, glorifica a Dios. Nos ha llamado a todos de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios y con excelencia y de mejor calidad. 1 Corintios 10:31, si gustan apuntar o buscar los versículos, está bien. Pero dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? A ver, no escuché. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. En otras palabras, si estoy comiendo o estoy bebiendo, obviamente no es de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero estoy bebiendo, porque eso no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero estoy tomando o estoy haciendo cualquier otra cosa en mi casa, la Biblia me exhorta, dice, cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Si estás haciendo para la gloria de Dios, yo te garantizo que lo vas a hacer con excelencia. Ni modo que digo, Señor, eso es para ti. Y un trabajo chafa ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo voy a entregar a Dios? Segunda calidad. ¿Cómo voy a entregarle las obras? O sea, Juan nos ha hablado varias veces acerca de los diezmos, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a ver si sobra algo. Ahí está para lo... Dios quiere ¿qué? Los primicias. Las primicias de mí, de lo que sea. Ok, gano 100 pesos a la semana, pues ni modo, es todo lo que me dan. Pues 10 pesos para Dios. Las primicias, la primera parte, llego y sabes que Dios te va a bendecir. Y ya sabemos lo que dicen Malaquías, que te va a abrir los cielos y va abundantemente bendecirte. Si me entiendes, muchas veces no lo agarramos. Debemos ofrecer a Dios lo mejor y estamos dándole chapa, segunda clase. Estamos dándole las obras. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo voy a servir. Si tengo tiempo voy a alabar a Dios. Si tengo tiempo y nunca tienes tiempo porque esta vida nos... estrangula, ¿no? Nos agarra y nos ahorca, porque estamos por todas partes. Dios quiere los primicias, quiere lo mejor para nuestra vida. Dale todo para la gloria de Dios. Inclusive yo he encontrado tres. Hazlo todos en la Biblia. En otras palabras, la Biblia dice hazlo todo, pero aquí son tres. Uno es en 1 Corintios 10:31, la que acaba de dar. Los otros dos son en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Si gustan buscarlo o apuntarlo, dice así, 3:17 de Colosenses, dice, y todo lo que hacen, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Segundo, hazlo todo. Primero, hazlo todo para la gloria. Segundo, hazlo en el nombre de Jesús. Tercero, está en versículo 3:23, dice, y todo lo que hagáis o hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
¿sabes qué? Tres hazlo todos.
Y si tienes esos tres, hazlo todos, créeme, vas a estar como Daniel, haciendo las cosas superiormente. Primero, hazlo todo para la gloria de Dios. Segundo, hazlo todo en el nombre de Jesús. Y tercero, hazlo todo para Dios y no para los hombres, de corazón. Vas a tu trabajo mañana, o a lo mejor tienes que trabajar hoy en la tarde. Esperamos que puedan descansar con su familia y todo, ¿verdad? Pero vas a tu trabajo mañana y dices, hoy voy a hacer mi trabajo para la gloria de Dios. Hoy voy a hacer todo lo que hago. Trabajas en una maquiladora y unas máquinas. Tum, 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 tum. Yo voy a hacer tum, 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 para la gloria de Dios. Ahí voy a estar poniendo esas cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cada uno en el nombre de Jesús. Porque aquí dice, todo lo que haces, versículo 17, todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Jesús. Quiere decir que cada botón que pones ahí en tu trabajo, si estás cosiendo ahí, cada botón lo pones en el nombre de Jesús. ¿Qué ridículo me estás diciendo? ¡Qué exagerado! ¡Qué colgado! Como dicen los jóvenes, ¿no? No, no qué colgado, es bíblico. Todo lo que haces, hazlo en el nombre de Jesús. ¡Ay, tengo que barrer mañana en el trabajo! En el nombre de Jesús, ahí estás de barrandero, gozándote. Y el jefe dice, ¿qué te pasó? Tuviste un fin de semana muy happy, ¿verdad? Muy feliz, ¿verdad? Entonces te miras y, no, es que estoy haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de quién? Yo no te pago más por eso, ¿eh? Aguántate, ¿no? O sea, piensas que te va a ascender el sueldo, ¿verdad? ¡No! ¡Hazlo para la gloria! Y vas a ver que Dios te va a bendecir. ¡No lo hagas para el jefe! Como dice aquí, no lo hagas para el hombre, hágalo para Dios. ¡Ah, estoy haciendo eso! No estoy haciendo para ti, jefe, sino para Dios. Mira, ¿para quién? ¿Lo bendices? Pero hazlo y vas a ver que Dios te va a bendecir en eso. Hay otra parte en la Biblia que habla de la excelencia. En 1 Corintios capítulo 9, quiero que lo miren. Capítulo 9, versículo 24, es una exhortación de hacer las cosas con excelencia. 1 Corintios capítulo 9, dice así, versículo 24. Y no saben que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo lleva el premio. Corren de tal manera que ganes o que lo obtengas. ¿Sabes qué dicen? Que todos ustedes, todos en una carrera de la vida, ¿no? Pues tenemos una carrera, ¿no? Desde que nací hasta que me muero. O sea, tengo una carrera. Algunos estamos un poquito más cerca de la meta que otros, ¿vean? Y otros más cerca que yo, y otros mucho más jóvenes. Pero todos tenemos una meta de llegar al final de la vida. Y mi meta es igual que Pablo, cuando llego al final de la vida. Yo quiero decir junto con él que yo he peleado la buena batalla. Que yo he guardado la fe y he acabado mi carrera. Es lo que yo quiero decir. Está en 2 de Timoteo 4:7, si están apuntando. 4:7 de 2 de Timoteo. Y yo quiero decir esto junto con Pablo cuando estoy en mi cama de muerte. Yo no sé qué es tu meta, pero esa es mi meta. Ahora, todos estamos en la carrera. Aquí dice, todos los que corren en un estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio. Solo uno gana el primer lugar. Corren de tal forma que ganas el primer lugar. No, porque eso va a ser presumido. La Biblia me exhorta que yo corro para ganar. Ahora, no que dice que debes de ganar aplastando a tu compañero, ¿no? Porque en el mundo así es, ¿no? Yo quiero subir en la escalera del éxito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aplastar a mis compañeros, ¿no? Así es donde dice el mundo. Entonces, estamos... No dice así. Yo debo correr para el primer lugar, igual que mi compañero, y los dos debemos ganar el primer lugar. En otra palabra, no es competencia contra ellos, sino competencia contra mí mismo. En otra palabra, yo tengo que competir conmigo. ¿Estoy mejor que la semana pasada? ¿Estoy ganando primer lugar? ¿Estoy haciéndolo para la gloria de Dios? Y así vamos a poder correr. Y así dice este versículo. ¿Y cómo lo hizo él? Con disciplina. Mira el último versículo 27. Dice, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminada habla de una carrera que están descalificados. Imagínate, estamos corriendo por ahí, salgo de la línea, descalificado. Ustedes lo han visto en las Olimpiadas, ¿no? Tristemente, están llorando porque un error ahí, ¿no? Aquí dice, yo golpeo mi cuerpo. No lo hagas así, ¿verdad? Porque te van a decir que eres masoquista, ¿verdad? Que eres una persona, te van a mandar al psicólogo, ¿verdad? Pero en otras palabras, yo pongo mi cuerpo que haga caso a lo que es mi corazón y mi mente. En otras palabras, yo no voy a estar, ¡ay, mi cuerpo quiere divertirse! ¡Qué chido! ¡Ay, tengo ganas de ir a tomar! ¡Qué chido! Porque tienes debilidad en ese. ¡Ay, mira, muchachas guapas! ¡No! ¡Guárdate, cuerpo! ¡Vente para acá! Ok, ya. Yo tengo que usar disciplina para poder lograr mi meta de poder ganar la carrera. Nunca la vas a ganar si no pones disciplina ahí. Ahora, algunos de ustedes en este punto están diciendo, wow, está suave el estudio bíblico, pero yo no tengo nada de talento. Yo no tengo nada de dones. Yo no tengo nada que ofrecer aquí en la iglesia. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Muchos de ustedes están subestimando ahorita, diciendo, oh, excelente, está suave para fulano y sutano y todos los profesionistas que están aquí. Un doctor ahorita, oh, un abogado por ahí. Son excelentes. Pero yo nomás soy las obras en la sociedad. ¿Tú crees que Dios nos ve así? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no hace qué. Acepción de personas. Él nos ve igual. Lo que ve es el profesionista que tú tienes en alto. Dios lo ve bien abajo si no tienes su corazón pegado a Dios. Y tú que eres nadie para la sociedad, si tienes tu corazón pegado a Dios, te ve mucho más alto que el profesionista. En otra palabra, no te subestimes en este momento. No digas, ay, mira, yo no puedo hacer nada porque pobre de mí. Tenemos un dicho que empezamos en la casa hogar que me gustó mucho. Dice así: Dios me hizo y Dios no hace basura. A ver, déjame repetirlo. Dios me hizo y Dios no hace basura. A ver, vamos a repetirlo, ¿ok? Dios me hizo y Dios no hace basura. Qué bonito, ¿eh? Creo que vayas a tu casa y empiezas a decir esto. Dios me hizo y Dios no hace basura. Ah, lero, lero, tú me haces burla, pero yo soy hecho en la imagen de Dios. Lero, lero. Quiero que aprendas a decirlo. Y más si has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque si no has aceptado a Cristo en tu corazón, de todos modos estás hecho en la imagen de Dios. Nada más no has avivado este espíritu superior que tenía Daniel. Está dormido dentro de ti. Entonces tienes que hacerlo, pero tú que eres hijo de Dios, no te subestimes, diles, yo soy hijo de Dios. Inclusive tengo aquí de un seminario que hice acerca de la excelencia. Tengo una lista de 10 verdades en nuestra identidad en Cristo. Inclusive tengo unas copias de eso si alguien gusta después. Nomás me busca y ya los tengo. Dice así, aprende a decir todos los días las siguientes verdades. Imagínate, pega esto en tu baño. Yo siempre digo en el baño, siempre en el espejo, porque es el lugar que yo estoy garantizado que te vas a ver todos los días, ¿ok? Si lo pones en otra parte, en la cocina, a lo mejor bien apurado. Si pones en otra parte, en tu closet, a lo mejor ni lo ves. Pero en el baño, en el espejo, sí lo vas a ver, ¿verdad? Entonces, ponlo ahí y todos los días repite eso. Vas a ver cómo, soy hecho en la imagen de Dios. Mire lo que dice. Génesis 1.31 dice, soy hecho, 1.27, perdón. Soy hecho en la imagen de Dios. Tienes que aprender a decir esto. Y lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Versículo 31 de Génesis 1. Número 2. Dios me hizo y maravillosas son sus obras. Salmo 139, 13 y 14. Dios me hizo y Dios no se equivoca. No te pasa, no hace basura. Salmo 139, 15. Número 4. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5 dice, ¡reclámalo! Soy una nueva persona. Ya la vieja persona se fue a la basura. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios me hizo para hacer las cosas bien. Efesios 2, 10. Número 6. El Hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Efesios 1, 5. Yo soy hijo del Rey. No me hablas así, vas a ofender a mi papi. Mi papi es el Rey, ¿verdad? O sea, tenemos que reclamar esas verdades. Número 7. Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo y me aceptó en el amado. Efesios 1, 4. Tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 4, 13. Soy más que vencedor. ¿Por medio de qué? De Cristo que me amó. Y ese es Romanos 8, 37. Esas son 10 verdades de quién soy yo. Algunos de ustedes llegan en la mañana. Ay, no soy nadie. Soy un gusano. Písame. Así es un dicho en la casa, ¿verdad? Yo no sirvo para nada. Si yo soy hijo de Dios. Claro que no debe tener orgullo, ¿verdad? Pero debo saber quién soy en Cristo. Mi identidad. Porque Dios me adoptó. Dice la palabra de Dios, me adoptó como hijo suyo. Entonces yo tengo que conocer quién soy en las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué soy más que vencedor? ¿Por mis propios talentos? ¿Por mis dones? No. Yo soy más que vencedor por una razón. La misma razón que Daniel, que encontramos en Daniel 6, cuando dice que era superior, porque tiene adentro de él, ¿qué?
un espíritu superior.
La única razón por la cual yo puedo hacer que yo soy más que vencedor es porque tengo a Cristo, el Espíritu Santo, dentro de mí, y por eso yo puedo vencer a las cosas que vienen del mundo. Tenemos que reclamar dónde está y reconocer dónde está nuestra victoria, porque la victoria, en este caso, está en Cristo. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en mí, espíritu superior, porque afuera está el espíritu inferior. ¿Y quién es el espíritu inferior? El chanclas, dijeron por ahí. El chamuco, el maligno, el tentador. ¿Me entiendes? Tiene muchos nombres. El padre de las mentiras. Y te está mintiendo todos los días. Vente conmigo y te voy a dar mucha diversión. Y sabes que a veces somos tan débiles que de veras, vámonos. Y nos enguatamos, ¿ah? ¿Se acuerdan el otro día? Les expliqué lo que es enguatar. Es un dicho que inventaron en la casa hogar. Pero enguatar viene de los tunas, ¿verdad? Del nopal. Porque las tunas ven bien ricos, ¿no? Pero cuando los comes, ¿qué? Tienen unas espinillas que se llaman alguates, ¿verdad? Enguatar sería enalguatar, ¿verdad? Pero decimos enguatar, más fácil decir. Y enguatar quiere decir que lo ves algo bonito y ¡gum! Y te atrapa, te agarra. Y el diablo pone muchas cosas enfrente de nosotros, como, oh, wow. Ya estamos así. ¿Por qué? Porque nos enguatamos, porque lo vimos rico y después lo agarramos y nos hizo daño. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Es un espíritu inferior. Juan 10:10. Mis hijos lo saben al derecho, al revés de la casa hogar. Dice así: el ladrón solo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida en abundancia. ¿Amén? Vida en abundancia. Él vino a robar, matar y destruir. Él vino a darme la vida mala, el espíritu inferior. Tenemos que reconocer cómo está la cosa. Claro que necesitamos un balance. Porque si yo me creo superior a ti, yo me voy a ser muy creído. Y las personas creídas, ¿cómo nos caen? Bien gordos, ¿verdad? Bien gordos nos caen, creídos. Mira, este cree superior. ¿Cuándo vemos a Daniel que él se declaró superior? Nunca. Él sencillamente hacía su trabajo para la gloria de Dios. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Y después él era superior porque era superior. No porque se creía superior. Es lo que más nos cae gordo, ¿verdad? Vamos a ver de volada en Filipenses capítulo 2. Y es un versículo que nos da un balance, porque de veras, si tú te quedas y haces la cosa excelente, vas a tener que luchar un poquito con lo que es el orgullo y el condenar a los demás. Y capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, dice así: nada hagan por contienda o por vanagloria, en otras palabras, para tu propia gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores, fíjate la misma palabra, superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Fíjate, qué raro, ¿no? Aquí vemos que Pablo tiene un espíritu superior y obviamente Dios le está pues felicitando, ¿no? Y quiere que seguimos este ejemplo. Pero la Biblia dice que yo te debo considerar a ti superior a mí. Así dice. Con humildad, debo decir, sabes que tú, adelante, tú pásate primero, etc. Yo pienso que Daniel, aunque era superior a los demás, él daba preferencia a los demás de los gobernadores, ¿no crees? Cuando ellos pasaron, ay, tú primero, daba, solamente porque era humilde. Y para encontrar este balance entre buscar la excelencia en mi vida y considerar a los demás superiores a mí, yo soy menos, está bien difícil, pero bienvenida a la vida cristiana. Es mi lucha cada día. Mi lucha es hacer las cosas bien para la gloria, ganar primer lugar y a la vez considerarme menos que tú. ¡Qué contraste! Se llaman paradojas. Y es como que una cosa que sí se lleva, pero parece que se contradice. Es una paradoja. Entonces, es la paradoja de la vida cristiana. Tengo que buscar hacer las cosas para la gloria de Dios y a la vez tengo que considerarte mejor que yo. ¡Qué raro, Adán! Pero así es la vida, entonces ese nos da el balance. Jesús, que dijo en Mateo 11:29, dijo: aprended de mí, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Si Jesús dijo que él vino, no vino a ser servido, sino a qué, a servir. Entonces, ¿quién soy yo para decir, oh, yo soy superior, vente a servirme, pásate, vente, lávate los zapatos, por favor? Así, hey, ¿quién soy yo para exigir, aunque soy jefe? Los jefes que nos caen bien, mejor son los jefes que también trabajan, ¿verdad? Que están contigo, no los que exigen todo, ¿verdad? Hey, tenemos que aprender de Jesús, que debemos ser humildes y mansos de corazón. No vamos a dejar este orgullo que se nos pega al corazón, porque ese nos va a hacer daño. Es el balance que estamos buscando al uno al otro. Y ya vamos a terminar esta emocionante historia de Daniel. Voltean de vuelta en su Biblia en capítulo 6 de Daniel y vamos a terminar el resto del capítulo en el nombre de Jesús. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ninguna vicio o falta fue hallado en él. Yo no sé de ustedes, pero ese me reta. Me reta. ¿Qué? Me desafía, para que me entiendan, ¿no? ¿Qué? Ya se acabaron los sinónimos, ¿verdad? Pero a mí me motiva de buscar una vida que no tiene vicios, que no tiene faltas. ¿Y qué otra cosa? Que soy fiel, ¿verdad? Que soy fiel a Dios. Me reta y les digo, espero que les reta a ustedes. Ahora, ¿qué hicieron esos amigos? Amigos. ¿Qué hicieron a ellos con Daniel? Porque tienen celos. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes han sido... ¿qué es la palabra? Perjudicado, voy a decir. Perjudicado en sus trabajos porque alguien tuvo celos de ti y te trató a calumniar, que hablar mal de ti y hubo problemas. ¿Cuántos ha pasado eso? Yo creo que algunos más también, ¿verdad? ¿Cuántos nos ha pasado, verdad? Alguien habla mal de nosotros. No, que ese señor es aleluya para empezar, nos acusan. Pues que me acusan. Que me digan aleluya, cristianito, como quieren llamarle, pero mientras que no me digan mundano y no me digan pecador y todos los demás, aunque somos pecadores, ¿verdad? Pero mientras que, no importa esa acusación. Pero después dicen, él no sabe trabajar, llega tarde el trabajo, él hace, y empiezan a acusarnos. Así querían hacer con él. Pero no hallaron ninguno y tuvieron que decir algo de su Dios. ¿Y qué hicieron? Del versículo 6 al versículo 9 habla de que hicieron un edicto. Un edicto es una ley. Y un edicto de que dentro de 30 días, no podían hacer ninguna petición a otro Dios, excepto al rey. En otras palabras, lo que hicieron en ese momento, fueron con el rey y dijeron, reycito, vente para acá, yo te quiero mucho, rey. Estaban haciendo la barba, ¿verdad? Estaban diciendo, rey, vente para acá, mira. Sabemos que tú eres el más poderoso del pueblo y tú eres el único de este pueblo. Bueno, queremos hacerle una proposición. ¿Qué tal si hacemos un edicto y por 30 días, nada más 30 días, que nadie haga ninguna petición a ningún otro, ni el Dios de las ranas, ni el Dios de las moscas, ni el Dios de nada, ni el Dios de Daniel? A lo mejor no lo dijeron, ¿verdad? Pero a ningún otro Dios. Él dijo, oh, ok. Y firmaré. ¿Por qué? Porque se sintió realizado, yo creo, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de hacer esto. Y fíjate que lo que hizo Daniel. Aquí vamos a encontrar tres cualidades. A ver, espérate un segundo. Tres cualidades vamos a encontrar de Daniel, de lo que lo hizo un hombre de calidad. ¿Ok? Bueno, realmente son cuatro, ¿ok? Son cuatro, ¿ok? Para cumplir. Vamos a encontrar uno aquí. Dice, versículo 10, dice, Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Oh, ve, hombre de convicción. ¿Qué eres tú si tu jefe dijo, sabes que no puedes orar ya en tu trabajo y no puedes hacer esto? No puedes hablar de Dios aquí. Bueno, está difícil porque tienes que hacer caso, pero a la vez, pues hay un punto que Dios te impulsa de que debes hablar, pues habla. Porque hay una ley más alto de este mundo. ¿Cuál es? La ley de Cristo, la ley de Dios. Y la Biblia dice, hay una parte en la Biblia en Hechos, cuando estaban hablando de Pablo y Silas y todo. Y entonces les dijeron, ustedes no pueden predicar la Biblia. Dije, si tengo que escoger entre tu ley y la ley de Dios, yo voy a escoger la ley de Dios. Cuando hay un conflicto, siempre tenemos que ir con la ley más alto. No quiere decir que debemos aprovechar, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, y hacerlo para la gloria de Dios. Me acuerdo una vez cuando estamos en México, antes en la capital, no sé cómo está ahorita, y aquí en el pueblo, pero era contra la ley para predicar en los lugares públicos. Era contra la ley. Y me acuerdo que fui con Juan Domingo en 1982 y 83, y Juan Domingo era un loco para Jesús. Todavía sigue siendo, pero cuando era joven, híjole. yo no podía alcanzarle. Era tener tanta energía y corría para arriba, para abajo. Y íbamos nosotros con nuestra práctica de la escuela de evangelismo. Íbamos con unas 15 personas. Entonces dimos, Juana, donde tú nos lleves, vamos. No sabíamos nada. Yo hablaba español así, Juan, llevarnos por favor a cualquier lugar. Yo estaba encargado del grupo, ¿no? Y yo me acuerdo que íbamos con Juan y íbamos a lugares ilegales, ¿verdad? Ilegales, pero era para predicar a Jesús. Es más alto que eso. Me acuerdo que fuimos a los escalones de la Basílica, porque vivimos a unos 10 cuadras de la Basílica por la calle Guadalupe, avenida ahí, y Misterios. Y vimos para ahí. Y nos fuimos ahí, predicamos ahí, bien suave, pues muchas gentes respondieron y todo. Y después fuimos a un lugar, ¿cómo se llama? Es donde se juntan todos los metros y los camiones. Tacuba, creo que se llama. Muchos años, ya, mi mente ya sabes, 45 años ya, como que, ya me entienden, ¿verdad? Yo me acuerdo que fuimos a este lugar y ve chorros de personas, y me acuerdo que estábamos predicando en la calle bien suave y empezaron a pasar gente y estaban siendo sanados. Y yo siempre con Juan estaba lelo ahí viéndolo y digo, ay, si un día yo pudiera predicar como si un día podía hacer esto, porque híjole, Juan, man, quiere la energía y todo lo que tiene. Y me acuerdo que en ese momento empezó un poquito de controversia ahí, empezaron a hacer relajo y uno gritando, no puedes hacer esto, el otro. Y Juan dijo, vámonos. Así dijo, rápido. Y había mucha gente, había como 500 personas se juntaron ahí. Mucha gente. Y me dijo, vámonos. Y yo me acuerdo que empezaron a subir porque ahí tienen todo para subir arriba, estamos arriba. En ese momento, y miramos abajo, y ¿sabes quién llegó? El grupo de policías que traían sus cascos y sus todas las cosas, todo el equipo y su protección, porque habían dicho que había un alboroto ahí, había algo grande, y ahí venían, ¡ah! Y Juan y todos nosotros los 15 estamos mirando ese río, nos vamos, y nos fuimos, y no nos agarraron nada. Para la gloria de Dios, ¿no? Pero mucha gente fueron tocados por Dios ese día, pero ahí vemos la protección divina en medio de eso. Ahorita vamos a ver la protección divina de Daniel, porque Daniel retó a la ley, porque la ley dijo, no ores. Y él dijo, yo voy a orar porque Dios es más grande que tu Dios. Y después lo echaron en la cárcel, lo echaron en el foso de leones, ¿y qué? Protección divina. Cerró las bocas. Cuando estamos con Dios, aunque tenemos que retar a la ley, Dios nos va a proteger. Siempre va a proteger. Si no me crees, pues lee las historias de los que llevan Biblias a Rusia, bueno, en los viejos tiempos, porque ya está más abierto, y a estos lugares, a las viejas historias de China y todo. ¿Y cómo Dios los protege? Ángeles vienen y los acompañan. Y no sé, yo no he visto ningunos ángeles, pero muchas veces ni estamos haciendo nada y tenemos toda la libertad del mundo y no estamos haciendo nada. ¿Dónde están los ángeles? No los veo. O sea, tienes que ir a aventarte a hacer la voluntad de Dios y vas a ver la protección divina contigo. Y aquí vemos que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, primera cualidad que él tenía era el hecho de que oraba sinceramente a Dios y no oraba por conveniencia. Nosotros sí oramos, oh sí. Cuando tengo un problema grande, ¡oh Dios, ayúdame! Cuando estoy en la escuela, tengo una prueba, ¡Señor, ayúdame! Todos oramos en ese momento, ¿eh? Dicen que no hay ningún soldado que es ateo. En otras palabras, las bombas vienen, ¡Señor, sácame de aquí! Ya que nos saca, ¿Dios quién? ¿Jesús qué? O sea, ¿me entiendes? Es por conveniencia muchas veces. No, él oraba por convicción de corazón. Ahora, ¿cómo adquirió esta convicción? Vamos a atrasar un poquito. ¿Sabes qué? En este punto, según mi Biblia, tenía entre 60 y 80 años aquí. Estaba grande de edad. En ese entonces vivía un poquito más años, ¿verdad? ¿Cómo él adquirió esa convicción de ser tan pues pegada a Dios y así? ¿Cómo lo creyó? ¿Sabes qué? Cuando él tenía 17 años, lo arrancaron, escúchame, lo arrancaron de su país, que era Israel, y lo arrancaron y lo llevan ¿a dónde? Babilonia, muy bien. Lo llevaron a Babilonia por 70 años. Imagínense, te arrancan de Ensenada, te llevan a Mexicali de esclavo. Ah, perdón, a Mexicali no, porque el color ahí es. Te llevan a un lugar y te encierran ahí en otro país lejos de aquí y te ponen de esclavo ahí. Así lo hicieron con Daniel. Lo pusieron de esclavo. ¿Sabes qué? Voltean de volada a capítulo 1 y versículo 8. Lo vamos a ver algo. Porque lo pusieron y creen que comiera comida que había sido sacrificada a los ídolos.
Y él querían que rompiera sus tradiciones, rompiera sus convicciones y comiera comida inmundo para él. ¿Y sabes qué dice el versículo 8 del capítulo 1? Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y versículo 9 dice, puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Déjame decirte, si tú eres hombre o mujer de convicción, Dios te va a poner en gracia con tus jefes. Y si no te pone en gracia, ya es tiempo de salir de este trabajo. No, pero yo, porque, bueno, perdóname, pero muchos de nosotros siempre estamos con los jefes haciéndose la barba, ¿no? Ay, jefe, ¿tú lo que quieres? Y fallamos a nuestras convicciones. Sé un mujer o hombre de convicción y te va a respetar o te va a correr. Y si te corres, por la gloria de Dios, porque Dios te va a dar un trabajo mejor, ¿no es cierto? La Biblia dice en Salmo 84:11, dice, Dios no quitará el bien al que anda en integridad. Es 84:11 de Salmo. No quitará el bien. En otras palabras, si te quita algo, no era de Dios. Porque no va a quitar el bien al que anda en su voluntad, en integridad, con convicción. Tú sé de convicción en tu trabajo. Es lo que él hizo. Y aquí, ya sabemos la historia, le pusieron una prueba de 10 días de comer puro pan y agua. Y dije, vamos a ver tu rostro, y si tu rostro está todo mal, te vamos a tener que dar carne a fuerzas. No, mentiras, o sea, te van a hacer. Pero ¿sabes qué? A los 10 días dice que era más robusto y más fuerte, porque tenía el espíritu superior dentro de él, tenía a Dios dentro de él. Sé una mujer de convicción, jóvenes que están aquí, ve la corriente que te quiere llevar al noviazgo corriente, a las relaciones ilícitas. Es una cosa pesada. En mis tiempos era pesada, pero hoy día es más pesado. ¡Hey! Sé mujer y de convicción, hombre de convicción, joven de calidad. Porque si no lo eres, sabes que te va a arrastrar. No te va a llevar, te va a arrastrar. Te va a estar... Ya, te vas a encontrar una vida de pecado, una vida horrible. Y vas a decir, ¿cómo llegué aquí? Nada más quería ser en la buena onda. Ya saben dónde lleva la buena onda. Sé mujer de convicción, sé hombre. Él tenía aproximadamente 17 años cuando hizo esa decisión. Cuando retó a sus autoridades, dije, yo no voy a comer esta comida, aunque me fuercen, yo prefiero morir. ¿Saben de sus compas, verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Baby, hombres de convicción, ¿no? Porque dijeron, ¿sabes qué? Tienes que adorar a la estatua de Nabucodonosor. Dijeron, no hombre, ni loco, dijeron. Bueno, no dijeron así en la Biblia, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, ¿eh? Dijeron, hasta crees, dijeron, ¿no? Pero, no, dijo, no, vamos a hacerlo. Y vinieron delante del rey, y el rey dijo, ustedes lo van a hacer a fuerzas, porque yo los voy a hacer, y si no, los voy a llevar al horno de fuego. Dijeron, nuestro Dios puede fácilmente salvarnos de ese horno de fuego. Ese chiquito horno que está en un hombre. Pero si no lo hace, de todos modos no lo vamos a hacer. Así dijeron ellos. Ya saben la historia, lo echaron ahí, y no había tres hombres, había cuatro, porque Jesús mismo estaba ahí apareciendo, dándole protección divina, porque eran hombres de convicción. Si no eres de convicción, no crees que Dios te va a proteger, porque estás viviendo una vida de conveniencia. Ah, ese me conviene, está siendo moldeado por el mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este mundo, la palabra viene de amoldar. No dejes que este mundo te agarre como un molde, común y corriente. Yo hago todo exactamente como este mundo porque ya me amoldo. ¿Qué ondas? Haz las cosas con convicción como Daniel y vas a ver la bendición en tu vida. Y aquí hubo bendición en su vida. Y ya a los 80 años, ya vemos que sigue orando a Dios porque tenía convicción. Decidió de joven. Hay un dicho que dice, si un árbol cuando está chiquito se enchueca, ya de grande no puedes enderezarlo. Y jóvenes que están aquí, por favor, les ruego, como dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que entregan sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor Jesús. Les ruego, porque ahorita son chiquitos, ahorita están así, pueden enderezar aunque están chuecos ahorita, pero ya de grandes, cuando están chuecos, no pueden aunque lo hacen, tienen que romper y cortar ese árbol. Claro que Dios puede hacerlo porque no hay nada imposible, pero es mucho más fácil ahorita. Sean, por favor, jóvenes de convicción. Busquen esta manera de hacerlo. Entonces, la segunda cualidad de Daniel, primera era oraba tres veces al día. Segunda cualidad de él es que de chico decidió seguir a Jesús. Y les reto a todos los jóvenes que están aquí. Vamos a ver qué más sigue. En versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Y fueron luego antes del rey, soplones, mira, y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de leones? Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Medio y Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino tres veces al día hace su petición. Hombres convenencieros. Vamos a ver lo que pasa con ellos al último. ¿Eh? Aguántense, ¿ok? Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto y le pesó en gran manera, resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En otras palabras, él amaba mucho a Daniel porque era un hombre de convicción y él lo respetaba mucho. Y él trató a hacer la contra a su propia ley, pero no pudo porque dicen que lo que hicieron en el nombre de la ley de los persos y los medios y todos, no se puede abrogar, no se puede quebrar. Entonces él trató con todo su poder y ni como rey pudo salvarle. ¿Pero quién pudo salvarle? Dios, claro, Dios se glorificó en medio de la situación. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ay, convenencieros ingratos. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, escucha, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahí está tercera cualidad de él. Tercera cualidad, continuamente servía a Dios. Quiere ser constantemente, quiere ser en cada momento. Quiere ser que no de conveniencia. Quiere ser que no era de los que lo hacen los domingos, pero el lunes a sábado vivo como quiero. No era de los que sirven a Dios nomás en Navidad, porque va a haber un programa de Navidad bien suave, un cantante, una cantata o algo así. No, eran los que servían a Dios continuamente cada día de su vida. Oh, baby, ese reta me, ese me reta. Espero que te rete a ti. Seguimos porque está más emocionante. Y fue traído una piedra y puesto sobre la puerta del foso, en la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. En otras palabras, que no fueran a matarlo en medio de la noche, ¿no? 18. Luego el rey se fue de su palacio y se acostó, ayuno, en otras palabras, no comió nada, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. En otras palabras, no durmió nada, bien desvelado. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, y tenía fe, ¿eh? Porque si no, no le hubiera hablado, ¿verdad? Daniel, siervo del Dios viviente y Dios, el Dios tuyo, otra vez, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Órale. Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, a manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión fue hallado en él, porque había confiado en su Dios. Cuarta cualidad, si tú quieres ser un hombre de excelencia, y quieres servir a Dios así, confía en Dios un 100%. Él sí confiaba, porque es obvio los resultados, porque él lo bajaron ahí, imagínate, esos gatitos, estos leones, estaban, estaban haciendo un riajo ahí. ¿Cómo bajarías tú? Con adrenalina fluyendo. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo estarías? ¿Estarías así? Pero me imagino que él bajó, tranquilo, Dios, yo confío en ti, de todos modos es mi tiempo, pues ya me voy, pero de todos modos yo confío en ti, entonces yo confío en ti un 100%, porque tú eres mi Dios y tú no me dejas nada pasar a mí, porque todo lo que haces para Dios, Dios te protege, ¿verdad? Porque es protección divina, entonces Dios, aquí estoy contigo. Abajo de la esposa. Después dijo, vente para aquí, kiri, y vente para aquí, y está, ya saben los gatitos, ¿no? Que hacen su ruido, cuando están bien relajados, y ahí estaba acostado arriba de uno, con su cabeza en la panza, ¿no? Y otro con los pies arriba, estaba bien a gusto ahí con sus gatitos, ¿no? Estaba, híjole, qué a gusto estoy aquí en este pozo, mira, calientito, mira, no pasó nada de problema, qué a gusto. Protección divina. Si quieren saber algo más de protección divina, lee Salmo 91. Baja la sombra de las alas del potente, del omnipotente. Ahí léelo, ¿ah? ¿Eh? Y ahí está la protección divina. Otro Salmo 121. Man. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. ¡Hey! Tenemos que usar protección divina porque lo está a nuestra disposición. Sirvió para Sadrach, Mesach y Abednego. Sirvió para Daniel. Es el mismo protección, el mismo espíritu superior que está dentro de mí. ¡Úsalo! ¡Úsalo! Y él lo usó porque confió un 100% en Dios. Tenía protección divina. Y qué bonito en el 22 cuando dice, Dios envió su ángel, el cual cerró las bocas de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante ti, ante Dios fui hallado inocente y aún delante de ti no he hecho nada malo. Si eres mujer o hombre de convicción, créeme, te pueden acusar 1,000 acusaciones, pero al final de cuentas no van a lograr nada porque tienes a Dios a tu lado. Sé hombres y mujeres de convicción en su trabajo, en su familia, en su escuela, en su familia, en todas partes que están. Busca esta manera y van a ver. Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí y vamos a ver 2 resultados por ser un hombre de convicción y hacer las cosas con excelencia. 24. Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de leones y ellos, sus hijos y sus mujeres. Qué lástima, que me da tristeza leer esto. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y nadie le gusta leer ese versículo, pero la Biblia dice claramente en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice, no os burléis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, si siembre a la carne cosechará corrupción, si siembre al espíritu cosechará la vida eterna. La Biblia lo dice claro. Si tú siembres a la carne, siembres a la cosa mala, vas a cosechar. Esos hombres eran chismosos, eran argüenderos, eran metiches, eran todo lo que quieras llamarle, ¿ok? O sea, ellos eran, y ellos fueron y acusaron falsamente a él para que ellos supieran. Y al final de cuentas, ¿quién sufrió más? ¿El que acusaron o el que fue acusado? O sea, el que acusó. Hay un dicho, ¿no? Que dice, cuando acusas, pues tienes 3 dedos hacia ti, ¿verdad? Acusándote, ¿no? Es un dicho. Y los niños dicen, ay, voy a acusar así, pero te vas a ver tonto si acusas así, ¿verdad? Entonces, mejor no lo hagas. Pero en otras palabras, ellos estaban, mira, Daniel, y pum, 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 y 3 balazos hacia ellos. Hey, siempre vas a ganar si estás con Dios. ¡Siempre! ¿Por qué? Porque soy más que vencedor en Cristo que me amó. Tengo que confiar. Y mira lo que les pasó. Y te voy a decir esto. A mí me da tristeza escuchar sus hijos y sus mujeres. Pero déjame decirle, hombres. Y a mí me gusta hablar directo a los hombres. Al corazón. Porque ¿sabes qué? Supuestamente todos nos aguantamos. Machos, échamelo, no me duele. Ándale, a ver si les duele. No. ¿Sabes qué? Lo que tú haces en tu familia afecta a tus hijos y a tu esposa. Y si tú estás tomando ahorita, ¿sabes qué? Estás destruyendo tu familia y va a afectar a tu esposa, a tu hijo y los vas a matar hasta cierto punto. Vas a quitar un poquito de su inocencia a sus hijos y vas a afectar a tus hijos. Y esos hombres pensaban, lo que yo hago en el trabajo no afecta a mi familia porque en mi trabajo quiero acusar a Daniel. Porque Daniel, tengo celos. Pero ¿sabes qué? Lo que hicieron en su trabajo afectó a sus hijos y al final los 3, o sea, todos murieron. Ten cuidado, hombre, porque Dios te ha encargado que tú seas cabeza de tu familia espiritual. Y si tú no tomas este lugar y lo tomas ligeramente, pues yo hago lo que quiero. Y yo, pues si hago ese mi trabajo, es mi trabajo. Si tomo mi trabajo, no afecta a mis hijos. Si hago algo chueco en mi trabajo, no afecta a mis hijos. Vas a ver que al rato van a estar buscando a tus hijos y tu esposa. Y a lo mejor hasta los secuestran, si es el caso peor. Ustedes saben toda la historia de El Salsal hace varios años, ¿no? ¿A quién mataron? A los hijos y a las mujeres, a los narcotraficantes. Ustedes saben lo que pasó. Ellos no eran los que estaban haciéndolo, pues quién sabe, la esposa. No creo que los hijos estaban vendiendo drogas en la escuela o algo. Yo creo que eran inocentes. Pero ¿a quién afectó? Afectó, mataron a todos ellos. Y tenemos que entender, hombres, lo que hacemos nosotros afecta a nuestras próximas generaciones. Toma en seriedad tu papel, ¿eh? Porque Dios ha dicho que tú eres cabeza de la familia. Dios ha dicho, ama a tu esposo como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por él. ¿Estás entregándote tú a tu esposa para servirle? ¡No, hombre! ¡Que me sirva a mí! ¡Que me haga mis frijoles! ¡Que me planche! ¿Qué? Sí te va a planchar con un planchazo. ¡Paz! En la cabeza si sigues así de macho. ¿Me entiendes? Dice, ¿qué ondas? No que me planche. Si ella plancha, porque ella está siguiendo a Dios y Dios dice que ella también es tu ayuda idónea. Ella sigue por su voluntad, obediente, gloria a Dios. Pero tú obedece a Dios que dice que eres cabeza y debes de servirle y sacrificar tu voluntad por ella. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Efesios capítulo 5, versículos 24 en adelante. Léelo, 21 en adelante, si quieres todos. Hasta el final del capítulo. Sí lo dice, lo han escuchado en todas las bodas, pero dicen, ay, qué bonita parece pareja. Pero para mí, no, hombre, yo soy macho. ¿Sabes que Dios mató al machismo en la cruz con cada clavo? Cada clavo que traspasó las manos de él, mató al orgullo, y el machismo es orgullo. Mató, come on, hombres. Mira, esos hombres eran bien machos. Mira, yo puedo bajar a Daniel y yo voy a subir y yo voy a ser el jefe. No pasó así. Ten cuidado, ¿eh? Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos sus pueblos y naciones y lenguas y que habiten en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y versículo 26, de parte mía es puesta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, gócense con esto, ¿eh? Que en todo el dominio de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él, ese Dios, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dos cosas pasaron aquí. Dos beneficios de vivir como hombre de convicción, mujer de convicción. Dos cosas pasaron para vivir su vida para la gloria de Dios con un espíritu superior y haciendo las cosas bien. Dos cosas pasaron. Uno, Dios fue glorificado. Y Dios va a ser glorificado en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, si tú glorificas a Dios. Créanme, es una promesa. Y la otra cosa que pasó es que Dios prosperó a Daniel. Todos aquí queremos ser prosperados, pero es próspero espiritual y así. No es necesariamente dinero, pero a veces este pasa también. Porque créeme, un borracho no tiene tanto ahorros como una persona que está siendo fiel a su familia. Créeme. ¿Por qué? Porque está gastando todo en su vicio. O sea, hay beneficios prácticos, pero al final de cuentas es la bendición, la unción de Dios que está sobre mi vida. Esa es la bendición que yo quiero. Y es la bendición que él tuvo, él prosperó delante del rey Darío y hasta otro rey, cuando él murió, hasta el rey Ciro del Persa. Pero me encanta cuando dice, el rey Darío dijo, todos de mi pueblo van a alabar a ese Dios de Daniel. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que en tu trabajo tu jefe dice, ¿sabes qué? Yo pensaba que estaba loco, que tiene un tornillo botado ese compa, pero ya me di cuenta que él es sincero. ¿Y sabes qué? Vamos a respetar a fulano porque este sirve al Dios verdadero y yo lo he visto una y otra vez que su Dios es real. ¿Ni loco en México pasa eso? Sí, yo creo que puede pasar. Si me entiendes, sé hombre y mujer de convicción y vas a ver que vas a hacer las cosas con excelencia para Dios y al final de cuentas Dios va a ser glorificado en tu vida. Y me encanta el 27 cuando dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es mi Dios. ¿Quieres conocer a mi Dios? Te invito ahorita, acepta a Cristo en tu corazón. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por tus pecados. Si no aceptas ese regalo, Dios no te lo va a forzar. Dios no va a venir aquí a forzarte y darte, cómetelo, tómalo. No lo va a hacer. Te lo tiene en la mano ofreciendo, aquí está mi Hijo Cristo. Y si aceptas a mi Hijo Cristo, también recibes al Espíritu, el Espíritu Superior que hablamos ahorita, y recibes el poder para vivir la vida que siempre has deseado vivir. Trata hacerlo sin Cristo y vas a ver que no puedes. Trata, rechaza a Cristo, vente a la iglesia los domingos, eres un cristiano dominguero, y trata de vivir de lunes a sábado sin Cristo, sin Espíritu, sin aceptarlo en Cristo, y vas a ver que no puedes. Una y otra vez vas a fracasar. Y es hora que entregues tu vida a Cristo. Vamos a darle una oportunidad ahorita. Ya que estamos orando ahorita, vamos a pedir a los que realmente quieren oración. ¿Quieres oración para aceptar a Cristo? ¿Quieres oración para arreglar tu vida porque estás lejos de Cristo, porque no tienes bendición en tu vida? Pásate aquí enfrente. Y si quieres decir a Dios en tu vida en este momento, Señor, yo voy a vivir para tu vida, y voy a ser hombre de mujer de convicción, hazlo ahorita. Yo no tengo ninguna fórmula mágica. Yo puedo orar con ustedes y voy a orar con ustedes, pero al final de cuentas, tu convicción de corazón con la invitación de Jesús, que va a hacerte un cristiano, que va a hacerte realmente vivir esta vida que Cristo tiene para ti. Te invito. Vamos a pedir que todos se pongan de pie en ese momento. Y vamos a orar para terminar, y también voy a pedir a todos los consejeros y los sugieres que están indicados para orar, que pasan aquí enfrente con los que quieren orar. Y vamos a invitar a todos los que quieren venir ahorita a decir, yo quiero ese regalo de Cristo, que pasan adelante. Vamos a orar delante de Dios. Señor, tú eres grande y poderoso, y no hay nada difícil para ti, dice tu palabra en Jeremías. Ahorita, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiendo que tú muevas en los corazones de todos los que están aquí presentes. No soy yo, no soy mi predicación, sino es tu palabra, Señor, es tu Espíritu que va a mover en los corazones de los que están aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú convenzas a cada uno de nosotros de nuestro pecado, de nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lléganos, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Si quieres decir en este momento, ¿sabes qué? Yo quiero vivir para Jesús y quiero hacer las cosas con más excelencia. Te voy a pedir con todos los ojos cerrados que nada más levantes la mano y vamos a hacer una oración. Si dices, yo quiero vivir mi vida para Dios y para su gloria, levanta la mano. Todos los que quieren hacerlo. Yo quiero hacer las cosas con excelencia desde mañana lunes en mi trabajo, desde hoy domingo en mi casa.